Este es un culto de oración, pero antes tendremos un devocional basado en Hechos 4. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar Hechos capítulo 4. Y antes de orar como congregación por diferentes peticiones, vamos a meditar en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, leemos en el versículo 23. Hechos capítulo 4 y versículo 23. Siguen con sus vistas. Refiriéndose a los apóstoles Pedro y Juan, que habían sido puestos en libertad después de estar encarcelados porque habían hecho un gran milagro y los habían arrestado y juzgado. Les prohibieron que hablaran en nombre de Cristo. Ellos dijeron: tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos, dice el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No, oremos realmente al Señor para que nos ayude en este devocional. Padre Santísimo, ahora te pedimos por los méritos de Cristo que nos ayudes a orar en ese tiempo. Danos las palabras, la fe, los pensamientos, y sobre todo, Señor, que nos fijemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador, que es a través de Él que podemos acercarnos a Ti. Te pedimos que bendigas esta meditación, que llegue a nuestros corazones, nos transforme, nos ayude a orar mejor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En tiempos modernos, probablemente hablar de hombres primitivos connota hombres fuertes, sí, pero tal vez feos, rudos, ignorantes, personas que no tuvieron la tecnología, las medicinas, la ciencia que ahora tenemos, por supuesto. Pero cuando como cristianos hablamos de la iglesia primitiva, y por supuesto los miembros de la iglesia primitiva, por así decirlo, eran cristianos primitivos, hombres y mujeres primitivas en ese sentido, como cristianos de la iglesia primitiva. Pero cuando hablamos de la iglesia primitiva, nosotros pensamos, reconocemos, consideramos a una iglesia con mucho poder, el poder del Pentecostés, por ejemplo. Pensamos que eran personas llenas del Espíritu Santo, llenas de poder evangélico, llenos de una cristiandad práctica de verdad. Y con mucha razón, cuando los predicadores hablan de la iglesia primitiva, tienen ese idealismo, ¿verdad? Porque leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en capítulo 2 y versículo 41, que los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es algo maravilloso, milagroso, poderoso, ¿verdad?, de la iglesia. Tantas personas, y luego nos dice el versículo 42, estas personas eran tan piadosas, tan buenos cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, y en la práctica, en la vida diaria, nos dice el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, cuando pensamos de iglesia primitiva, tenemos esa connotación de buenos hermanos, hermanos llenos del Espíritu Santo, y de verdad lo eran. Y basados precisamente en estos versículos que acabamos de leer de Hechos 2, 41 y 42, estamos aprendiendo sobre las responsabilidades de los que nos bautizamos. Vamos a tener un tiempo de bautismo, si hay unos hermanos que desean ser bautizados, y estamos estudiando este pasaje especialmente para ellos, pero para todos nosotros podemos aprender cuáles son nuestras responsabilidades ya que nos hemos bautizado. Y siguiendo con esa serie, llegamos a la última responsabilidad, a la última frase del versículo 42, nos dice que esos cristianos perseveraban en las oraciones. Y esta mañana vimos unas enseñanzas de esa frase, y esta tarde veremos un ejemplo de una de esas oraciones de estos hermanos primitivos, por así decirlo, y después, Dios mediante, veremos unas exhortaciones pastorales de esa frase de perseverar en las oraciones. No, leímos el ejemplo de una de esas oraciones en Hechos capítulo 4 y vamos a notar brevemente algunas prácticas que debemos imitar de esta oración de esos hermanos. Algunas prácticas que debemos imitar de esa oración que tenemos registrada en Hechos 4 del versículo 24 en adelante. Y así vamos a aprender a perseverar poderosamente en las oraciones como en la iglesia primitiva lo hacían. Muy bien, la primera práctica es que comencemos nuestras oraciones adorando al Señor. Comencemos nuestras oraciones adorando al Señor. Hechos 4:24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Comenzaron su oración alabando, adorando, honrando a Dios como el soberano, como el creador de todas las cosas. Y no es esta la única oración que comienza así, de alabando al Señor. Por ejemplo, tenemos muchos de los salmos, por supuesto, comienzan así, pero en oraciones específicas podemos leer, por ejemplo, la de Jeremías. Él dice en una de sus oraciones, comienza, no hay semejante a ti, oh Dios, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las Naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Daniel también ora, comenzando con estas palabras. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y esta es una práctica muy útil, la de comenzar nuestras oraciones alabando, adorando al Señor, porque luego nos enfocamos en Dios. Nos enfocamos en su grandeza, en su poder, su misericordia, su amor. Y esas virtudes, por supuesto, nos calman. Luego nos calman. Saber, tenemos un Dios muy grande, mucho más grande que mis problemas. Tenemos un Dios mucho más grande que cualquier situación que yo esté pasando. Un Dios misericordioso, de amor, que puede resolver y ayudarme con los problemas que tengo. Y esto es, por supuesto, algo que nos ayuda mucho. Pero lo más importante aquí, es que al comenzar nuestras oraciones adorando al Señor, exaltándolo, no, nos ayuda a que nuestras oraciones sean adoraciones. ¿Sí ha notado eso, verdad? Adoración está compuesta de ad y oración. Que nuestras oraciones sean adoraciones, que no sean peticiones, peticiones y peticiones y peticiones y peticiones nada más. Pero nuestra oración debe de ser también adoración. Muchos oran, desafortunadamente, que y piden a Dios, y le piden. Pero y no está mal pedirle a Dios, por supuesto. Es parte de las peticiones que le hacemos, por supuesto. Pero hay muchos que su oración se trata de pedir. Y le piden a Dios como si Él fuera un Santa Claus cósmico que nos tiene que contestar nuestras peticiones y como los pedidos de Amazon, ¿verdad? Amazon y Temu, que nos tienen que llegar luego. Y si nos portamos bien o más o menos bien, Dios nos tiene que contestar porque para eso está. Absurdo. Anticristiano. Dios es el soberano, el Rey de Reyes. Existimos nosotros para Dios, no Dios para nosotros. Él nos creó para su alabanza, como dice en uno de los profetas, para que nosotros le adoremos a Él. Entonces, comencemos nuestras oraciones adorando al Señor. Segunda práctica que aprendemos de esta oración de estos hermanos Oremos unánimes al Señor. Oremos unánimes al Señor. Versículo 24, una vez más, Hechos 4. Ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y esto es algo que se recalca en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, leemos en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Capítulo 2 y versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Versículo 46, 2:46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Capítulo 5 y versículo 12. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si era una iglesia primitiva con poder, podemos concluir una de las cosas que de seguro que les ayudó a tener poder en la cristiandad y tener poder en sus oraciones, es que oraban unánimes, estaban unidos, estaban juntos. Y esa armonía es esencial para que la iglesia crezca y tenga el poder de Dios en sus oraciones. Aquí podemos apuntar el Salmo 133, se los leo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? ¿Dónde están los hermanos juntos en armonía? Es esencial entonces que oremos unánimes juntos. Y aquí también pueden apuntar un versículo que hubiera sido nuestro lema como iglesia si no hubiera sido el versículo, ¿verdad?, donde el Señor nos promete que Él edificará su iglesia. También hubiera sido el lema Efesios 4:16, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, debemos orar unánimes al Señor. Y esto, por supuesto, implica perdonándonos, soportándonos. Y es así como Dios contesta con la bendición cada una de nuestras oraciones. Pero Dios no se agrada cuando en nuestras oraciones oramos por cualquier cosa, por cualquier petición o acción de gracias, pero si hay Evodias y Síntiques en la iglesia, y también hombres, ¿verdad? Evodios y Síntiques en la iglesia. Si hay divisiones, si no perdonamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, como Cristo nos perdona a nosotros, entonces Dios no se va a agradar de esas oraciones, por supuesto. Entonces, oremos unánimes al Señor. Tercer práctica, oremos creyendo la teología bíblica. Oremos creyendo la teología bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Ven el versículo 24 una vez más. Esto es teología. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué? Soberano Señor, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y vean el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Eso es teología. Creer en la soberanía de Dios, creer que todo pasa según el consejo de Dios. Eso es teología bíblica. Y los hermanos oraron creyendo entonces que Dios es el soberano, que Dios es el creador de todo, creyendo que Él predestina todo desde la eternidad pasada, e incluyendo lo más malo. ¿A qué se refiere aquí cuando dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera? ¿A qué se refiere? Se habían unido Herodes, el pueblo, los gentiles, los judíos, todos para destruir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios lo había así planeado desde la eternidad. Vemos eso también en la predicación de Pedro. Él no tenía miedo de predicar sobre la soberanía de Dios. Vean Hechos 2 y el versículo 22. Hechos 2, 22. Hay algunos pastores, ¿verdad? Hoy en día que temen, te tienen miedo a las palabras elección, soberanía, predestinación, el consejo eterno de Dios, y aun como si fueran malas palabras, nunca las mencionan. Pero los cristianos, hombres primitivos, las hermanas primitivas de esa época, no le tenían miedo a la teología y a predicar como Pedro. Vean Hechos 2:22. Esta es la chispa del Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Pilato. Perdón, me equivoqué. ¿Qué dice? Prendisteis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Quién planeó eso desde la eternidad? ¿Quién determinó eso? Dios. Y lo mismo en nuestro pasaje. Esos hombres se han reunido aquí, pero eso sucedió para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y estos hermanos, si nosotros fuéramos a sus casas y les tocáramos a la puerta y les preguntáramos, hermana, hermana, ¿cómo es posible que Dios soberano permitió a estos gobernadores y reyes tan malos? ¿Cómo es que Dios soberano, si puede hacer lo que Él quiera, que es todopoderoso y que es de rey de reyes y señor de señores en el universo, planeó que esos gobernadores tan malos hicieran cosas tan malas como crucificar a su hijo? ¿Cómo? Yo estoy seguro que esas hermanas y esos hermanos iban a decir, pues, hermano, no sé. Pero es lo que dice la Biblia. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero hermana, ¿usted realmente cree en la soberanía de Dios? ¿Cree en la predestinación de Dios? Que todo sucede conforme a lo que Dios ha planeado desde la eternidad, como dice Efesios 1:11. ¿Usted cree eso? ¿Lo entiende, hermana? Mira, hermano, hermano Paco, no lo entiendo. No lo entiendo, pero sí lo creo. Porque así es mi Dios. Él es grande, eterno, soberano sobre todo. Y hermano Paco, eso es lo que me calma cuando yo oro. Eso es lo que me calma en el accidente, lo que me calma en la tragedia. Saber que Dios es soberano, que Él predestinó todo para su gloria y para mi bien. No lo entiendo, pero yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, conforme al propósito que mío. Y hermanos, si es teología bíblica la que conocemos y creemos, nos va a ayudar a orar. Y creyéndola, nos va a ayudar a calmarnos. Si tu teología no te motiva a orar, no te motiva a evangelizar, tu teología no es bíblica o estás mal, una de dos. Pero la teología bíblica, aunque no entendamos todas las cosas y profundidades de la soberanía y la predestinación y la elección de Dios y todas las cosas de Ezequiel y Apocalipsis y todo lo que nos dice la Biblia sobre Dios, no lo vamos a comprender porque Él es incomprensible, Él es infinito, nosotros somos hombres, pero lo creemos y lo oramos y eso es lo que alaba a Dios realmente, si le adoramos y oramos como Él realmente es. Oremos creyendo la teología bíblica. Cuarta práctica, y es lo mismo, pero la separé. Oremos basados en la Biblia. Oremos basados en la Biblia. Leemos en el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿De dónde sacaron ellos esa idea, esa frase, ese concepto? El cuarto mandamiento, Éxodo, capítulo 20. Esas palabras vienen del cuarto mandamiento. ¿Qué por boca de David tu siervo dijiste? Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Así dice el Salmo 2. Aquí lo tradujeron, por supuesto, ungido es Cristo, que es lo mismo. Es el Salmo 2, directamente de la introducción del segundo Salmo, como le llamaban en ese entonces. No decían Salmo 2, Salmo 3, decían el segundo Salmo, que se cita, por supuesto, aquí en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, es obvio que esos hermanos usaron la Biblia, la palabra de Dios que tenían en ese tiempo, para hacer sus peticiones, para rogar a Dios, para dirigirse a Dios, para alabar a Dios, con las palabras de la Biblia. En el libro del 1 de Juan, en el último capítulo, dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos contesta. De seguro. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo sabes? Bueno, ¿qué dice Él? ¿Qué dice en su palabra? Y es así, hermanos, como nosotros podemos orar sabiendo que Dios nos va a contestar de seguro. Citándole versículos, promesas, su palabra que Él nos ha dejado, porque esta es su voluntad. Podemos orar por nuestros hijos, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestros hijos. Que el Evangelio nos dice en el libro de los Hechos, el capítulo 2, que el Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. En uno de los profetas nos dice que nuestros hijos Dios nos los dio como una semilla para la iglesia. Y podemos hincarnos y podemos llorar con esos versículos y 1 Corintios 7, que el Señor nos dice, si uno de los padres es cristiano, entonces el esposo es santificado y los hijos son santificados. Y podemos llorar y rogarle al Señor, Señor, tú me diste esta promesa, mis hijos son santificados, dales el Evangelio. Santifícalos, ayúdales, ilumínalos, a mi esposo, a mis hijos, es mi familia y tú me has prometido. Es como cuando un niño va al Walmart y llega corriendo, ¿verdad? Y luego, luego, directamente a la juguetería y ahí va con su papá. Papá, este es el juguete. Este es el juguete. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no compramos mejor unas zanahorias para que se te va a ayudar con los ojos, ¿verdad? Las zanahorias. No, papá. El papá está jugando, por supuesto, ¿verdad? Y el niño sale, no, 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 papá. Tú me dijiste. Si yo me sacaba puros dieces en la boleta, ¿me ibas a comprar un juguete? Tú me prometiste. Y con eso, por supuesto, el hijo mata al padre. Tú me prometiste. Por supuesto, con humildad, con respeto. Pero podemos orar con toda valentía y confianza ante nuestro Dios y decirle, Señor, tú me prometiste esto. Tú prometes el perdón de todos mis pecados por la sangre de Cristo. Tú prometes que tú estarás conmigo todos los días. Entonces, perseverar en oración, a lo último se trata de eso, de orar conforme a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestras oraciones deben de estar basadas en lo que Él nos enseña, por supuesto, y en lo que Él nos promete. Y una gran lección de esto aquí es que al orar basados en la Biblia, en las promesas de Dios, nos ayuda a no enfocarnos tanto en nuestros problemas, a no enfocarnos tanto en nuestros sentimientos, en no enfocarnos tanto en nuestra fe, en no enfocarnos tanto en nuestros pecados. Si oramos repitiendo y repitiendo nuestros problemas, repitiendo y repitiendo nuestros sentimientos, repitiendo y repitiendo nuestros pecados, la oración puede llegar a ser un proceso de depresión. Como dicen en inglés, un pity party. Es decir, vamos a terminar diciendo, pobrecito yo. ¿Cómo sufro yo? No hay esperanza para mí. Pero si oramos, alabando a un Dios soberano, todopoderoso, citando sus promesas, con los versículos de Dios en nuestras manos, entonces la oración llega a ser un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Y nos motivaremos. Y nos calmaremos. No digo, por supuesto, que no mencionemos los pecados. No digo que no mencionemos los problemas. Por supuesto que no. Tenemos que mencionarlos. Para eso se trata aparte de nuestras oraciones. Pero si nos enfocamos nada más en eso, si nada más repetimos eso, podemos caer en esa gran trampa del diablo. Muy bien, oremos basados en la Biblia. En penúltimo lugar, oremos primeramente por cosas que extienden el reino de Dios. Oremos primeramente, primordialmente, por cosas que extienden el reino de Dios. Leemos en el versículo 29, Hechos 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La petición de sus hermanos, hermanas primitivas, eran, Señor, Señor, necesitamos unos caballos para escapar la persecución. No tenemos ningún caballo. La petición de sus hermanos fue, Señor, necesitamos un salón para los convivios. Hay muchas griegas ahora. Necesitamos un salón para el agape, decían ellos en ese tiempo, con una estufa muy grande. No, no fue esa su petición. ¿Cuál fue su petición? Ellos pidieron por lo más importante y lo más urgente para ellos, que se predicara la palabra de Dios con denuedo. Hay muchas cosas por las cuales podemos y debemos pedir. Por trabajo, por comida, por salud, por protección, claro. Pero debemos primeramente pedir, orar por las cosas que extienden el reino de Dios. Y como dice la promesa, y las demás cosas serán añadidas. Por cierto, es de notarse aquí que Dios contestó más abundantemente de lo que pidieron y así nos contesta si nosotros. Ven el versículo 31. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Les contestó Dios. Hablaron con denuedo la palabra de Dios, pero además los llenó del Espíritu Santo. Esa era la iglesia primitiva, de verdad. Ahora, un último pensamiento. Oremos cristocéntricamente. Oremos cristocéntricamente. En otras palabras, oremos que Cristo, orando, teniendo en cuenta que Cristo es el centro de nuestras oraciones. Se le menciona en el versículo 26, por supuesto. Se le menciona en el versículo 27, por supuesto. Se le menciona a Cristo, por supuesto, en el versículo 30. Y también, aquí reflexionando, ¿de qué se trataba la predicación de la palabra con denuedo? ¿De qué estaban predicando ellos? ¿Cuál era su testimonio? ¿Qué proclamaban ellos? ¿De qué se trataba su palabra? Bueno, podemos leer en el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, algo que resalta en el libro de los Hechos. Pero claramente se nos dice, en resumidas cuentas, ¿de qué predicaban? Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 9:20. Y esta es una selección breve. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cristo es el centro del universo. Todo gira alrededor de su historia, alrededor de sus planes, alrededor de su gloria. Nuestras oraciones también deben girar alrededor de Cristo. Por supuesto, deben de ser en nombre de Cristo, pero también por amor a Cristo, por amor a su reino y para que se predique de Cristo. Si oramos cristocéntricamente, no vamos a orar antropomórficamente. No vamos alrededor como si el hombre fuera el centro del universo, como si nosotros fuéramos el centro del universo. Nuestra comodidad, nuestra felicidad. No. Pero vamos a orar para que se exalte a Cristo, que nos lleve a nosotros a crecer en Cristo y que proclamemos su nombre, el nombre de Cristo. Y el último, eso es lo que cuenta en la eternidad y es lo mejor para nosotros también. Muy bien. Oremos al Señor tomando en cuenta estas lecciones. Pero antes vamos a cantar una estrofa del himno 406.